Los integrantes de la tertulia siguen discutiendo apasionadamente durante la pausa, como es costumbre. Yo tengo que pararlos, o mejor dicho, les hicimos una trampa, porque Ariel abre el micrófono sin que les hayamos avisado, y entonces, bueno, lo sorprendemos ahí a ustedes en pleno debate. ¿Silencio? ¿Estamos todos prontos? Bueno. Bueno, vamos a ver cómo distribuimos el tiempo que nos queda. Empecemos hablando de esta situación que se ha planteado en estos días en la zona de Punta Ballena, donde un grupo de vecinos viene manteniendo un enfrentamiento con la intendencia de Maldonado a raíz de las obras para construir una vía rápida que una la interbalnearia antes de llegar a Punta del Este con la zona de La Barra. El conflicto viene por que se habían comenzado a talar algunos árboles que forman parte de la barrera protectora del Arboretum Lucich. Vaya si Isabel conoce de estos asuntos. Te escuchamos a ti en primer lugar, entonces.
Bien, cuatro cosas muy cortitas. Primero, los impactos originales. Hernandarias, Piria y Lucich hubieran sido hoy vetados completamente porque transformaron la naturaleza del sitio donde se instalaron. Entre otros también Bonet, que entre otras cosas planchó todas las dunas y cambió la evacuación de las aguas en esa zona. O sea,
es interesante ese destaque, ¿no? Sí, es interesante
ese destaque. Exactamente. Hoy protestaríamos como locos por las plantaciones de Lucich. Por supuesto.
Pero
que
ahora hay que preservarlas.
Lucich no plantó solo el arboreto es lo que el Estado pudo expropiar en algún momento negociando con la familia, en el cual se omitió, por ejemplo, toda la zona que hoy tiene Solanas Country, que tiene más de 300 especies diferentes de eucaliptus, que son de las colecciones de eucaliptus más grandes que hay en el país, que están siendo sustituidas por pinos. Segunda consideración.
O sea, lo que tú estás remarcando es que el arboretum era mayor, era
el arboretum,
más extenso.
No, la obra de Lucich. Ajá. Arboretum es, lo llamamos, a un padrón que se logró negociar, donde están las partes de especies finas, y que para poder plantar esas especies finas, que Lucich hizo traer las semillas con marineros, etcétera, etcétera, en realidad tuvo que montar toda una estructura forestal de protección, porque la zona era una roca pelada, exactamente igual de lo que es hoy Punta Ballena. O sea, en realidad la historia familiar lo que dice es que la señora de Lucich y sus siete hijas se negaban a vivir en aquel lugar que les llevaba el viento continuamente, y que ella le exigió que le pusieran una barrera forestal, y la barrera forestal llegó hasta el arroyo del Potrero y mucho más de lo que hoy es el padrón que protegemos. Que en realidad lo que deberíamos estar protegiendo es la lógica de un sistema. La segunda observación es justamente cómo debe ser la acción forestadora y las modalidades de lo que nosotros llamamos hoy protección del ambiente. ¿Qué ambiente protegemos? Yo quiero hacer solamente una afirmación que ya he hecho en esta mesa, y es que lo que está vivo cambia. El mundo cambió desde un ambiente prístino original. Yo no sé si los dinosaurios se murieron porque también el hombre tiró alguna cosa o hizo alguna cosa que no debía, pero lo que está vivo cambia, la Tierra ha cambiado permanentemente. Hoy recibimos como generación un mundo cambiado respecto a un mundo original, que me pregunto si es el de los charrúas o el de Hernandarias o cuál, pero evidentemente el mundo cambió y tenemos otras realidades que tenemos que gestionar. O sea, no vale para nada haber crear una zona que llamamos de patrimonio nacional, de alta protección, por ejemplo, en la cual no estamos previendo la renovación de las especies. Son especies implantadas, algunas generan semillas fértiles, otras no. Tenemos, sí, enormes valores botánicos en el Lucich, aparte de los que reconocemos como valores paisajísticos o, voy a decir una cosa que es una generalidad, o valores turísticos. Y acá estoy entrando en el punto 3, que es la condición patrimonial. ¿Por qué es patrimonial el Lucich? Acabo de decir, paisajístico, turístico, tampoco lo explotamos debidamente, tampoco hay la debida información para quien llega en cuanto a saber por qué esa, para quien llega, no, perdón, para los uruguayos, que se supone que tenemos que cuidar eso como patrimonio y debemos gestionarlo como patrimonio y saber sobre todo quiénes están a cargo de la gestión, por qué es importante. Y quiero decir que hay dos cosas de las cuales no se habla para nada. El Lucich que tuvo 40 años de evolución autónoma sin gestión de ningún tipo, después que fue expropiado, pero no se había pagado, no tenía, incluso los vecinos avanzaron con los límites hacia adentro del parque. Digo, ha habido, en los, después de la salida de la dictadura, un esfuerzo más o menos continuo de la intendencia por mejorar, por definir por lo menos el patrimonio, el padrón patrimonial. Hay un valor genético impresionante, es la reserva genética de especies plantadas ex situ de las más importantes del mundo, por supuesto la más importante de América. O sea, ahí hay árboles de cualquier tipo de clima que han desarrollado semillas fértiles. En esa zona se ha construido suelo, particularmente en una zona donde no lo había, donde no había posibilidad de que fuera suelo fértil, a partir de la coexistencia de especies de todo el lado del mundo. Y quiero decir, la importancia de esto es que ahí puede estar de pronto la llave para reforestar zonas en que se ha perdido la forestación, porque sí hay especies adaptadas. Por otro lado,
aparte de Naciones Unidas de los árboles. Pero ahora, yendo a la situación concreta que se está dando ahora, Isabel.
La cuarta consideración es cómo pretendemos que la población, la gente, comprenda el valor patrimonial de los árboles si el Estado está justamente siendo protagonista de agresiones importantes sin considerar cómo funciona ese arboreto sistémicamente. O sea, no es un padrón lo que estamos protegiendo, es una realidad. Y eso es lo que notoriamente están entendiendo la gente que sale a defender una realidad integral más allá de las condiciones legales o catastrales.
¿Te puedo hacer una pregunta, Isabel? Sí, claro. Porque yo seguí con muchísima atención, como supongo que todos los oyentes también. Tú dijiste que el bosque, digamos, lo que realmente vale, está protegido por otra forestación primera, digamos, que es una barrera. Esta es la barrera que se está talando ahora.
O sea, vale,
que se
está... vale todo porque es una unidad.
Claro, pero si
o sea, sin el bosque de protección, las especies claro. finas funcionan muy mal o pueden morir todas.
Pero lo que se está talando ahora es el bosque de protección, lo otro está llamado a desaparecer también. Entonces.
Claro, es un efecto como si fuera más
terrible,
o barajas. O sea,
terrible.
Al sacarle la primera línea, y basta que ustedes miren en la propia Punta del Este lo que pasó con los pinares, una vez que se cortaron esos pinos medios enroscados y todos torcidos de la primera línea para hacer la carretera de acceso por la costa, justamente empezó a retroceder el pinar violentamente porque los pinos que están más atrás no han desarrollado ni sistemas radiculares ni la posibilidad de defensa. Eso mismo pasa en el Lucicho. O sea, si cortás el bosque de protección, los árboles que son todos valiosos. Lo que yo quiero decir es que no puede fragmentarse el corazón del bosque de su entorno de protección. Y Lucich, que empezó a plantarlo a los 50 años, tenía muy claro que había que plantar barreras de protección para poder mejorar.
Gonzalo.
Yo sí entiendo bien, creo que estoy de acuerdo con Isabel.
Vale.
Sí, pensé que... No, porque cuando empezaste pensé que ibas a decir que está bien los equilibrios son vivos y dinámicos y por lo tanto...
Es una magia.
Adelante. Pero la forma en que terminaste, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el arboreto, Lucich, hay que preservarlo. Creo que si se quiere la gente, si hay gente que quiere llegar muy rápido a la barra de Maldonado, puede pasar por atrás de Laguna del Sauce y llegar perfectamente. No veo por qué hay que hacer todo un desarrollo para que la gente que está en Punta Ballena tenga que ir a la barra. No me parece, si quieres ir a Punta Ballena, vas a Punta Ballena, y si quieres ir a la barra, vas a la barra. Y si quieres ir de un lado a otro, vas por los caminos normales que no afectan el medio ambiente. Yo creo que en Uruguay lo que tenemos que hacer es una carretera tipo autostrada italiana, como lo hacen allí, que va, es como una espina dorsal que corre a unos, 20 kilómetros.
Se llama la Ruta 9, está hecha.
Y que baja espinas hacia el mar. Y si tú quieres ir a Punta Ballena, bajas a Punta Ballena. Pero que no empiecen a destrozar.
No, ya empezaron.
El problema es que esta obra ya se
cortó
en marcha,
con
¿no?
el antiguo camino a las bases la relación entre Portezuelo, que es la playa, y los que viven arriba de la carretera. O sea, ahí hay un verdadero tajo. Yo lo que quiero aclarar es que las obras son necesarias, que por supuesto que hay una resistencia. Si yo tengo que construir un basural, lo primero que van a decir todo el mundo es que es muy bueno construir un basural, pero no frente a mi casa, no en mi patio trasero, o sea, los que nos toca una obra, pero ahí está el ordenamiento del territorio, o sea, en la elección del lugar para hacer ese tipo de obras que genera mínimos efectos negativos. Bueno, y este no es el caso. Este no es el caso. Ni es el caso de que ese camino termina en lo que es un cuello ya de botella, que es el doble puente ondulado de la barra. O sea, no ofrece otra alternativa para cruzar hacia el este que un lugar que ya está.
¿Pero se puede corregir esto ahora? Ya en
creo que hay otro problema más que es muy severo, y es que se ha negado a los vecinos durante más de 2 años que sí han presentado formalmente expedientes solicitando la información debida sobre lo que se quería hacer. Yo se lo pregunté directamente al director de planeamiento de la intendencia y él contestó que era un problema de él, que él había entendido que dialogando con los vecinos era necesario, pero no, los vecinos no han tenido acceso al proyecto de la obra.
Volveremos sobre el tema en los próximos días. Ya estuvimos hace poco enfocándolo a través de la entrevista con una de las vecinas que está movilizándose a raíz de este talado de esos árboles. Ahora creo que ha sido interesante el aporte de Isabel, bueno, y los comentarios de los otros integrantes de la mesa, pero el tema, por supuesto, queda para bastante más. Nos vamos. Con el pronóstico de ustedes, rapidito, ¿cuál es? ¿Cómo sale Uruguay con Argentina esta noche? O en Irsar, tú, futbolero número uno, es quien habla primero.
Va a ganar Uruguay, yo.
Gana
Uruguay porque tiene más equipo.
Isabel.
Soy muy ignorante y quisiera decir que puede ganar el Río de la Plata. Me van a matar por eso.
Eso se interpreta como que gana Argentina.
No recuerdo muchas eliminatorias un escenario tan favorable para Uruguay. Tan favorable con un equipo argentino tan bajo y un equipo uruguayo tan entrenado. Ojalá que este ambiente que se percibe y esta superioridad que yo creo que se ha reflejado en los últimos partidos de Uruguay pueda reflejarse, vista reflejada en la cara.
¿Me permitís una cosa más? Yo creo sinceramente que a esta selección, a diferencia de otras, merecía estar más alto en la tabla. Esta selección jugó como para clasificar.
Gonzalo Pérez del Castillo, Ovenir Sartú, Graciano Pascal, Isabel Viana, gracias a todos. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.